Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
De la vereda al humadal, los abuelos sembraron el color de los arreboles, a veces un naranja tenue o un violento rojo, les llenaron de nubes la panza. Algunos de sus hijos aprendieron el vuelo de las aves migratorias, pues tenían sus estómagos llenos de cielo. Así se resignaron no a vivir, sino al recuerdo. Aprendieron del fracaso a no decir nada, solo a sollozar de vez en cuando en el lugar donde ocultaron sus escombros. Bueno, les damos la bienvenida una vez más a El Árbol Rojo. Abrimos con un poema muy especial de nuestro gran invitado de hoy, Fabio Delgado. Y es que este poema, además de ser muy sentido, ¿no?, está elaborado en una, con el lenguaje metafórico que pues solo Fabio lo sabe hacer, con ese estilo propio, y con él es el que estaremos hablando esta tarde de hoy en El Árbol Rojo. Como siempre, acompañada de María Alexandra Rincones, mi gran compañera de la mesa de El Árbol Rojo.
Gracias, Natalia, por la bienvenida, gracias por la lectura también del poema, que bueno, nos pone también en sintonía con nuestro invitado, a quien además hoy tenemos, como ya se pueden dar cuenta, en Uniminuto Radio, en el estudio. Y bueno, como cada martes estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. Hoy nos acompaña en el control máster de emisión y grabación podcast Daniel Donato. Y saludamos pues a todas las personas que nos están acompañando en este momento, que están conectados hoy martes del Árbol Rojo desde YouTube, también desde Facebook del Árbol Rojo de Uniminuto Radio, y las personas que nos están escuchando por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Estaremos incluyendo también sus comentarios, sus preguntas, y a quienes también nos escuchan en otro momento, pues bienvenidas y bienvenidos.
Y bueno, es que hoy el programa, como siempre, es especial. Y tenemos este invitado. Quiero leer su reseña antes de darle la bienvenida y la palabra para que salude a la audiencia. Fabio Andrés Delgado Micán nació en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Es licenciado en Ciencias Sociales. Publicó en el año 2015 Asma, con la editorial Piedra de Toque en Colombia. Lógicas Vitales, el año 2018, en primera edición con la editorial Babilonia, Colombia. Y la segunda edición con Literatelia, en México, en el año 2019. Publicó en el 2017 un texto de pedagogía, año en el que fue galardonado con el primer puesto en el Foro de Educación Municipal de Soacha, con su ponencia Colombia desde una literatura para la paz. En 2023 publicó su poemario Dios o el asesino, con la editorial Quillango. Bienvenido, Fabio, al Árbol Rojo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias digamos, permitir este espacio para la literatura. Gracias a ambas por darle este espacio a Soacha, ¿no? Realmente este poemario es darle un espacio a Soacha, y gracias por esa lectura de ese poema. O sea, me parece bonito escucharlos en otras voces.
En otras voces, esa también es la idea, ¿no? Y que podamos no solamente compartir tu voz, tu escritura, sino además tu percepción acerca de la literatura, de la poesía y de la escritura, y de eso estaremos conversando.
Pues Fabio, para iniciar esta conversación, nos gustaría saber de manera muy especial, pues, cómo empieza este camino de, digamos, en la escritura, en la literatura, y de manera especial, cómo empieza tu camino en la poesía?
Bueno, el amor por la literatura es un amor heredado, ¿no? Yo soy aficionado a dos cosas, y es a la docencia y a los libros. Entonces, digamos que cuando yo era muy pequeño, mi abuela paterna es quien me... yo muy pequeño, ella empieza a declamarme poemas, poesía popular, y yo pues era muy pequeño, y entonces ella se las sabía de memoria, ¿sí? Y este ritual fue, digamos que creciendo conmigo, y más adelante también mi papá, cuando yo tenía unos 10, 11 años, tenía la costumbre de sentarnos con mis hermanos, de estos libros de Editorial Panamericana pequeñitos, que eran como antologías, que era una colección completa, él compraba los libros y nos recitaba poemas. Entonces, digamos que desde muy pequeño siempre estuvo el hecho de que estuviéramos cerca de la poesía. Y ya, pues, vine conociendo otras partes de la literatura. Entonces, yo siento que la poesía está conmigo desde muy pequeño. Es como mi manera de comunicarme con el mundo.
Y qué bello eso que dices, que es heredado, ¿no? Sí. ¿No? Que es como ya una conexión con los ancestros, ya es como una conexión con la raíz, ya es como una conexión con algo que llevas adentro y no simplemente una posibilidad de llegar al azar, ¿no? Sino que hay algo que te pone en tierra, ¿no? Y eso creo que podemos también ir como abriendo la puerta para hablar de tu poemario. Sí.
Bueno, pues todo esto transcurre en Soacha, ¿no? O sea, todo sucede y todo ha venido dándose en Soacha. A mí Soacha me parece, aparte de ser el lugar donde nací, me parece un lugar importantísimo en la memoria del país, ¿sí? Y me parece que tiene unas cosas preciosas y también tiene unas cosas complejísimas. Uh-huh. Y Soacha tiene una dinámica social de que es un pequeño país, todo lo que sucede en Colombia sucede en ese municipio. Entonces, digamos que a mí me parece importante también cantarlo, ¿no? O sea, uh-huh, me parece importantísimo que todas las complejidades que tiene el municipio son necesarias decirlas, ¿sí? Y por eso viene Dios o el asesino, que es un poema es una dedicatoria también a María Mercedes Carranza, que en su libro El canto de las moscas, el poema 28, el canto 28 tiene ese título a Soacha, y ahí con ese poema, que es el canto 28, que se titula Soacha, de María Mercedes Carranza, abro mi poemario. Entonces, hay una parte que dice, puede ser Dios o el asesino, da lo mismo ya. Entonces, okay. Un pájaro, un negro, husmea las obras de la vida. Puede ser Dios o el asesino, da lo mismo ya. Dice María Mercedes Carranza hablando de Soacha. Entonces, a mí eso me mató. O sea, digamos que está el contexto. Ella pertenecía, era muy política, pertenecía al nuevo liberalismo de la época. Yo creo que si estuviera viva no pertenecería a este nuevo liberalismo de esta época. Entonces ella, pues allá sucede lo del asesinato de este candidato presidencial, también lo del asesinato de un que murió una semana después, uno de los guardaespaldas, y pues de un concejal de Soacha, pero todo el mundo solamente recuerda al candidato presidencial, y entonces ella escribe ese poema pensando en ese suceso, pero lo que sucede es que si uno se da cuenta más adelante lo que ha venido sucediendo con Soacha, hay como una, cada vez que sucede algo en ese municipio yo me acuerdo del poema, y me acuerdo del poema, entonces es como volver a las palabras de María Mercedes Carranza.
Y como dices, tiene toda una historia ese municipio y ese lugar, pero también tiene una historia vital, que es la tuya. Uh-huh. Y que además pues lo cantas, ¿no? En este poemario, Dios o el asesino. Quisiéramos que nos contaras un poquito cómo surge la idea, ¿no? De conectarte con este territorio y por qué ahora, ¿no? Digamos, surge para ti publicar este poemario.
Hay algo que pasa en Soacha y es que muchas de las personas, yo he sido docente de Soacha durante muchísimos años. Uh-huh. O sea, yo empecé mi carrera docente a los 19 años, tengo 38 uh-huh. años y la inicié también en Soacha. Uh-huh. Entonces voy, vuelvo, pero inclusive fue tan raro que vivía en Bogotá en una época y vivía en Bogotá y trabajaba en Soacha. Uh-huh. O sea, entonces digamos que el territorio me marcó con respecto al hecho de que he visto muchísimas personas que se han dado una vida por fuera, que se han dado una vida y una vida maravillosa y esperan salir del municipio, o sea, como si el sueño fuera salir de Soacha, ¿sí? Como si el sueño fuera llegar a Bogotá o ahora el sueño es llegar a otros países y es gente muy valiosa que se ha ido y deja el municipio, no estoy diciendo, hay gente que se queda, ¿sí? Hay gente que en Soacha se queda y pelea y hay una lucha frente a todas las injusticias y esas son cosas maravillosas. Lo hace desde políticas alternativas, desde el arte, desde movimientos sociales independientes. Entonces digamos que también la vitalidad y lo que hace parte de mi vida es ver crecer esos movimientos, ver crecer esas manifestaciones artísticas, ver que a pesar de lo que se dice de nosotros en cualquier lugar del país o inclusive del mundo, porque me pasó una vez en un encuentro internacional de escritores en México que dije que venía de Soacha y un mexicano se me acercó, la tierra de los falsos positivos. Yo decía, no, pero ¿En qué estamos? Entonces, claro, existen falsos positivos, pero también las madres de Soacha han querido resignificar el territorio. También los grupos culturales han querido resignificar el territorio. Y entonces yo he sido testigo de eso. Yo sé que en algún momento todo eso va a dar unos frutos muy hermosos. Y también es cantarle a ser testigo de mi época y del lugar que habito.
Y es que dices algo muy, muy, muy bello y es que a veces, ¿no? Y creo que ese es un imaginario que se ha construido lastimosamente, ¿no? Y hasta, ¿no? Alcaldes hemos tenido que han sido muy despectivos con el municipio de Soacha.
Somos un hueso, dice.
Sí, entonces como que es un imaginario, ¿no? Es el imaginario de, es el hueco o es el patio trasero, ¿no? Como unos imaginarios que son muy violentos y que los habitantes pues piensan como no, hay que salir de ahí, para, o sea, una forma de progresar es salir de ahí. Uh-huh. Y lo que tú estás mostrando es que ahí se está germinando y se están sembrando, ¿no? Otras cosas, otras historias, otros movimientos, el arte y la poesía, las familias que trabajan, las comunidades que quieren estar en otra sintonía, creando y resignificando esa historia del lugar, y creo que también lo haces también con tu poemario, ¿sí? Y quisiera que entráramos un poquito a hablar como de esa construcción que realizas tú en Dios o el asesino.
Yo siento que es importante desde el poemario resignificar todas las acciones que suceden en el municipio. Y la poesía como que tiene esta poesía tiene como que la tarea de, en 15 poemas, uh-huh. o sea, en un golpe.
Corto.
En un golpe muy corto de decir, sí, o sea, esto pasa en Soacha, pero también hay cosas importantes y bonitas que pasan en el municipio. O sea, uno ve el poemario como algo duro, ¿no? Es desolador. Pero yo siento que el poemario, cuando uno se sienta otra vez y lo relee, uno dice, bueno, pero están pasando cosas, se está resignificando y se está mirando un territorio. Y yo siento que yo hago esto y esto no es nuevo, porque hay muchísimas personas que desde el arte lo hacen con sus territorios. O sea, las tejedoras de Mampuján lo hacen con los alabados en el Pacífico colombiano, en Antioquia lo hacen de otra manera, ¿no? Entonces siento que esta resignificación del territorio y mostrar esta resignificación de Soacha también es parte de una herida que se quiere sanar en el país.
Yo quisiera que entráramos a conocer este poemario, pero ya en la escritura. Quisiéramos invitarte a que compartas con nosotros y con nosotras algún poema leído por ti.
Bueno, a las historias que me cuentan en el barrio. Un corazón que arde con crueldad en el pecho está pegado al andén repleto de sangre. El hombre cada vez más pierde el aliento. Piensa mientras tanto que bailó muy poco por andar ebrio, que no conoció otros destinos, ni tuvo miedo por una historia aprendida en un libro. No pudo decirle a una mujer que la quería porque no encontraba el perico en su bolsillo. No lloró por una decepción, pues le enseñaron a ser hombre, a defender sus ideas a los golpes. No sabe cómo lo mataron, solo cerró los ojos cansados. Tampoco lo sabe su madre, esta noche frente a la ventana, repitiendo súplicas entre los labios.
Muchas gracias, Fabio, por la lectura de este poema, que como bien lo mencionabas hace un momento, ¿no? Va, y como lo mencionabas también en esa dedicatoria, ¿no? Esas historias que cuentan y se cuentan también, ¿no? En la cotidianidad, pero
de,
que no por
de
eso.
De todos los barrios.
Sí. Uh-huh. Y que no por eso, pues, dejan de también como de tocar, ¿no? La fibra, no porque sean esas historias cotidianas. Nosotras en esta, digamos que en esta conversación, tú pues ya nos has hablado con todo el contexto de Soacha como ese lugar, ¿no? De inspiración, sobre todo pues de este último poemario, pero pues Natalia nos leía al inicio en tu reseña otras publicaciones, ¿no? Asma, Lógicas sí. Vitales. ¿Cómo ha sido, digamos, esos procesos creativos, se puede decir en plural, para la construcción de estos poemarios y esas otras fuentes de inspiración?
Bueno, escribir es un ejercicio juicioso, ¿no? Eso lo he venido comprendiendo también con los años y me he vuelto más juicioso. Escribir es un ejercicio que creo que era Gabriel García Márquez que decía que por cada página que uno escribe tiene que leer 30. Entonces, escribir, pues ya cuando tú lo tomas como oficio, entonces es levantarte y leer, no solamente poesía, o sea, vas leyendo narrativa, vas leyendo ensayo, vas leyendo otras cosas, también poesía. Entonces, siempre estar en constante comunicación con los libros. Y escribir, o sea, no necesariamente escribir para un poemario o escribir para un ensayo o escribir narrativa, sino tener un libro de un cuaderno de apuntes e ir escribiendo constantemente. Me parece que eso es importante. Y entonces yo, por ejemplo, ¿a qué le voy escribiendo? Asma es el primer libro y es un libro que escribo a partir de experiencias muy juveniles, y, o sea, es un libro que yo no entiendo, alguna vez me decían que a uno siempre le da pena el primer libro, y vi Asma hace poquito y sí da pena. El segundo es Lógicas Vitales, que es lo que yo siento que es vital para la vida, ¿sí? Es una comunicación, o es un sentarme a pensar, bueno, yo porque ¿qué es lo vital para que yo pueda vivir? Y entonces compartir a ver si para el resto de personas también es vital, ¿no? También son vitales esas cosas. Y entonces este ejercicio, pues uno va tomando también los mejores maestros de uno, finalmente son los libros que uno lee. Y pues en los están los talleres donde uno, uh-huh, se leen entre varias personas, y a mí me parece productivo el hecho de leerse entre varias personas, y pues ser honesto, brutalmente honesto, ¿no? Es decir, mira, lo que tú escribiste no me gustó, no sé qué. O sea, a uno le da mal genio porque es que es de uno. Pero uno después, con los años, se va dando cuenta que, oiga, este man o esta vieja tenían razón, efectivamente, no sé qué, así al principio uno le moleste, ¿no? Eso me parece importante, ese ejercicio como creación, estar escribiendo, pero sobre todo estar leyendo. Y un lector ávido y un lector juicioso siempre, de alguna manera, termina arriesgándose a escribir. Y ya es, o sea, a la poesía, la poesía no tiene límites, ¿no? La poesía no tiene límites con nada ni tema.
Y es que dices algo importante, y es que la escritura es un ejercicio, un oficio juicioso, ¿no? Nosotros como docentes creo que hacemos mucho énfasis, y sobre todo a nuestros estudiantes que quieren escribir, que si bien hay una pulsión, que si bien hay un impulso vital, porque es una necesidad la escritura, también se vuelve una conciencia, un volver riguroso, ¿no?, el trabajo, y valorar cada vez ese paso. Pero también siento que los primeros libros no hay que avergonzarse. Yo siento que también el primer libro dice de un momento vital del escritor, y que claro, que ya en su proceso, como has crecido, Fabi, con este, pues la maduración también de esa carrera como poeta, pero también dice cosas, ¿no?, de ese momento vital del escritor. Bueno, ese era un comentario que quería hacer.
Y precisamente con esto que menciona Natalia, bueno, ya nos ha dicho, ¿no?, como ese tránsito desde el primer poemario hasta este, pero digamos, ¿cómo estuvo en la evolución precisamente en tu escritura frente a ese asma hasta Dios o el asesino, que es al que hoy nos hemos referido?
Bueno, no sé, es una pregunta compleja. Yo a veces creo que sigo cometiendo los mismos errores. Sí, digamos que uno se da cuenta es por cómo va parándose con su texto frente a las cosas, ¿no? Creo que eso es importante, y uno va reconociendo, digamos, esas cosas en las que ya no cae, esas en lo que siempre uno cae. Y digamos que a veces uno se da muy duro, ¿no? Yo me doy muy duro con mis propios textos, y uno lo revisa y lo revisa y lo revisa. Ese, por ejemplo, eso me parece importante. O sea, ya no soy tan visceral como antes, ¿no? Entonces, ya terminé un poema. No, es el hecho de dejarlo ahí, sentarse, de que se enfríe un poco, y a la semana o a las dos semanas volverlo a revisar. Y entonces uno se da cuenta que repite palabras, que no le gustó esta imagen, que entonces, digamos, ir haciendo el ejercicio de depuración. Entonces, digamos que eso, por ejemplo, desde Asma hasta Dios o el asesino, digamos que eso es lo que he venido haciendo, siendo más consciente, más juicioso y más responsable con lo que escribo.
Ahí me surge una pregunta sobre la creación y los procesos creativos. Y tú, que has escrito también, digamos, texto académico, uh-huh, y otro tipo de texto, no sé si encuentras alguna diferencia entre escribir poesía y escribir esos otros tipos de texto. O cada texto tiene su lógica. ¿Cómo ves tú esa diferenciación en los géneros?
En la maestría, voy a contar una anécdota. Dale. En la maestría me pidieron un ensayo académico. Una profesora me pidió un ensayo académico sobre un texto de la UNESCO y las migraciones educativas. Y yo hice mi ensayo. Ella me lo devolvió. Me lo devolvió y me dijo, mira, si quieres que yo te ponga una nota, por favor, conviérteme esto en un texto académico. Yo no soy correctora de estilo ni analista literaria. O sea, por favor, no hagas eso. Y me tocó repetirlo. Entonces, o sea, algo que me ha costado, pero que todavía lo intento, es es tratar de escribir con una rigurosidad académica distinta a la rigurosidad literaria. No significa que una cosa sea más hippie y la otra no. O sea, ambas tienen una rigurosidad, uno. Y dos, pero también he venido pensándome que el texto académico y la academia y los digamos que los centros institucionales universitarios, que son los que en últimas tienen la voz de decir qué es verdad y qué no, o sea, ¿sí? Como lo diría Wallenstein, también se dejen llevar por el lenguaje literario. O sea, porque ¿cuál es el miedo a escribir un texto académico que utilice una metáfora literaria? O sea, es necesario también, me lo dijo un amigo mío que trabaja inclusive aquí, Diego Landines me dijo una cosa que me dejó pensando, y me dijo, es que la teoría también viene de lo cotidiano. Y entonces, claro, entonces es arriesgarnos al hecho de que también en el texto académico haya algo de literatura, para que la academia no se quede en los academicistas, sino también se aterrice a nosotros, que somos los de a pie y los que finalmente necesitamos de la ciencia para poder vivir mejor, y no de la ciencia que nos termine explotando.
Y es que siempre en el árbol rojo decimos, ¿no? Hay que crear puentes, ¿no? Y también, sí, pues la apuesta del árbol rojo seguirá siendo esa, ¿no? Desde la academia, ¿no? Salir, ¿no? Salir de esos muros, intentar aprender más de los caminos creativos, ¿no? Aprender un poco más de lo que significa la creación, ¿no? Y no solamente mantenernos en lo establecido, ¿no? En lo establecido. Yo creo que es un buen momento para que nos regales otro poema y que quieras compartirnos ahora.
A quienes viven en Soacha, sean de donde sean, son soachunos. Soacha es una tierra torpe con la tradición de ser fértil, abandonada y pobre. Es el insistente canto de un gallo a las 6 de la mañana en un lugar donde muere el campo. Acá madrugan las mujeres a dejar sus hijos al cuidado de la soledad, porque se puede sufrir de abandono, pero no de hambre.
Qué fuerte, ¿no? Además haces esa lo que nos estabas contando al inicio, ¿no? Esa resignificación de esa situación de violenta que puede ser el hambre, que existe, porque no lo vamos a negar, ¿no? Uh-huh. Somos un país en el que parte de nuestra población se muere de hambre o le toca demasiado difícil poder encontrar el alimento y llenarlo, ¿no? Llenarlo con la luminosidad y la belleza que eso trae, ¿no? Que eso trae en ese camino, en ese despertar todas las mañanas en ese municipio. Gracias, Fabio, por tu lectura. Quiero pues primero agradecer también a los que están comentando ahora en el chat, ¿no? A Marta Lidia Vélez, que nos saluda, nos felicita por el programa. A Gustavo Montes, que nos dice, maravilloso traer a colación a María Mercedes Carranza, maestra en contar desde la belleza de la palabra el doloroso horror de la violencia. Felicidades al invitado, poeta Fabio Delgado, muchas gracias por el programa. Nos dice Gustavo Montes, la Fundación Arnat, que siempre nos acompaña también y nos dice que excelente programa. Y Jen CRS, que dice, es una petición para el autor, que dice que por favor nos lea un poema de asma.
No.
Que por favor no, dice Fabio, en este día de hoy. También pues la invitación a Jen para que busque el poemario, ¿no? Porque eso también es, ¿no? Sí. La publicación de un libro también y del autor también es exponerse, ¿no? Exponerse a su, pues a ser descubierto en otras instancias. Fabio. Esta pregunta siempre no tiene respuesta, pero para ti, ¿y qué significa la poesía? Es decir, o sea, no como género, no como, sino para ti vitalmente, nos estabas contando al inicio que es como una, es algo que se hereda, ¿no? Y está además atravesado por tu abuela, por tu padre. Pero tú consideras que es un lugar, que es una apuesta política, por ejemplo. ¿Consideras que es algo más que simplemente un género? ¿Cómo sientes tú esa palabra poesía y poeta en ese rol?
Bueno, para mí la poesía es todo, ¿no? Es todo. Siento que cuando crecí con ella y fui criado con ella, porque a mí me criaron, o sea, a mí me dieron el pan y me dieron la poesía. Entonces, y me dieron rejo y me dieron la poesía. Entonces,
haces un buen equilibrio ahí.
Entonces, creo que es todo. Es una apuesta política, es una apuesta social, es desencantarme de la vida, pero también encantarme de la vida misma. Es la única manera en que me comunico realmente con el mundo. Siento que no podré decir las cosas de mejor manera, sino es con la poesía. O sea, yo siento que mi forma de andar la vida es gracias a la poesía y es con la poesía. Y es todo, es claro. Y más que nada es una apuesta política, social, fuertísima. Siento que a mí me atraviesan, yo estoy atravesado por lo político en cada momento. Y más siendo de Soacha, y más siendo profesor de sociales en Soacha. O sea, tengo que estar atravesado por una apuesta política y creo que, y también la poesía me sirve como instrumento, no como instrumento, sino me sirve como forma de comunicarme, de comunicar mi apuesta política, ¿sí?
Y mencionas también, precisamente aquí lo tenía, incluso esto de que empieza desde los 19 años, ¿no? Ahora que mencionas el tema de ser profesor y la pedagogía, ¿cómo tejes esa relación con la literatura y la pedagogía? Pues, bueno, que ha iniciado desde hace ya varios años.
Eso es muy bonito. Estanislao Zuleta dice que uno no puede enseñar aquello que no lo apasione. ¿Sí? Y mira, tú... Y yo empecé, yo de hecho no empecé estudiando licenciatura en ciencias sociales, yo empecé estudiando ingeniería de sistemas. Y cuando ya estaba como en cuarto semestre, haciéndole caso a mi mamá, que es un amor, y ella dijo, usted tiene que ser ingeniero porque de profe se va a morir de hambre. Entonces, yo estaba en cuarto semestre de ingeniería y yo era bueno, pero era un hombre muy triste. Y mi profesor de ética, siempre hacíamos unos textos para los viernes, mi profesor de ética leyó una vez un texto y me dijo, váyase de aquí, usted aquí no pertenece, váyase a ser poeta. Y me dijo algo que me dejó pensando muchísimo, me dijo, mire, usted podrá ser buen ingeniero, pero si no le gusta, va a ser un pésimo profesional. Y, no hay, y la vida es solamente una, para andar triste toda la vida. Entonces, ¿qué hice? Yo me fui, me puse a estudiar ciencias sociales porque me gusta muchísimo la historia, me gusta muchísimo la geografía, también me la enseñaron desde pequeño mi abuela. De hecho, me sé el nombre completo de Simón Bolívar por culpa de ella. Entonces, y entonces me fui y me puse a estudiar licenciatura en ciencias sociales y me di cuenta que mi pasión es y que mi pasión la puedo compartir a través de las aulas y compartirlas con mis estudiantes y compartir y más aún que me parece más importante que también es una apuesta política compartirlas con los chicos y las chicas que están en Soacha del mismo lugar donde yo estuve, sentados en el mismo lugar donde yo estuve.
¡Ah, qué belleza!
Entonces, a mí me parece supremamente importante que mis estudiantes sepan y tengan la plena certeza de que ellos están sentados ahí donde yo estuve sentado en el mismo municipio. Eso me parece importante. Y eso también es una apuesta política.
Sí, sin duda. ¿Y cómo es, digamos, esa relación de estas generaciones con la poesía, ¿no? Ya dices que lo integras, te atraviesa, hace parte de lo que haces. y ahora desde la parte de, digamos, de lo que perciben okay. que ellos reciben, ¿no? Y que
no, o sea, la poesía es muy atractiva para ellos y para ellas, o sea, para los chicos y para las chicas la poesía es muy atractiva. La vaina es cómo vas a llegar, o sea, para ellos la vida es atractiva, sino que es cómo se las vas a mostrar, ¿no? ¿Cómo les vas a mostrar la vida a tus estudiantes, a los chicos y a las chicas que están ahí? O sea, ellos escuchan Bad Bunny, escuchan Tokisha y los profesores y las profesoras se asustan escuchando Tokisha y dicen, no, ¿cómo puede ser posible? Decía, pero si Roberto Juarroza, a inicios del siglo XX, este poeta argentino, decía, quisiera encontrar la palabra precisa para penetrarte el vientre. O sea, si eso ya lo decía Juarroza a principios del siglo XX. Ay, o sea, y no nos escandalizamos. ¿Por qué Roberto Juarroza? O sea, no, o sea, ¿sí me voy a entender? O cuando Whitman dice, amor, quédate conmigo esta noche y te enseñaré el origen de todos los poemas. ¿Sí? Con eso no nos escandalizamos, ¿por qué? Porque es alta cultura. No, eso también hay que, o sea, a los muchachos de noveno, décimo, y uno se les fascina que uno les lea, por ejemplo, ese tipo de literatura, porque están conquistando, ¿no? Entonces, a los chicos y a las chicas les fascina eso. Y siempre la poesía finalmente es una sorpresa por el mundo. Entonces, es... Y no es que les enseñemos, porque es que uno como maestro no tiene la verdad. Es sorprendernos todos y todas por el mundo que pisamos. Entonces, y ellos pues están en un mundo y están en una realidad donde los golpean a cada rato con sobreinformación. Uno no termina de saber si lo que le están diciendo es verdad cuando ya le están poniendo otra noticia. Entonces, digamos, y ese consumo rápido de las cosas, entonces no les permite detenerse. Entonces, al menos mi clase y lo que yo hago con la poesía es detenernos un poco, detengámonos, paremos un momento, paremos, por favor, el mundo que se está volviendo loco y leamos un poema. Eso.
Y es que para nosotras también que somos docentes, que también nos apasiona la docencia, que estamos también como tú en esa... En esa apuesta todos los días por encontrar formas creativas de mostrarles el mundo, como dices tú, pues es una pregunta, ¿no? Cada vez que llegan y hay como unas resistencias, hay como unos muros, pareciera, pero son unos muros imaginados, son unos muros que les han dicho que hay que tener, ¿no? Hoy, por ejemplo, en clase de escrituras creativas, yo solamente nombraba la palabra poesía y ya decían como ¿qué es eso? Como que eso no lo entiendo, como eso está muy lejano, como porque me van a poner a mí a leer, ¿sí? Este tipo de cosas, si yo voy a ser periodista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y es tratar de como desmontar, ¿no? Esos grandes muros,
claro, que es un reto, ¿no? Hablando de eso, uno y haciendo una cuña, ya que estamos en radio, aprovechando... Claro. Uno de los grandes y de los últimos periodistas culturales que se cumple su natalicio ahorita el 25 de agosto es Bernardo Hoyos. Y Bernardo Hoyos, periodista cultural, apasionado del cine, la música y la literatura. Bernardo Hoyos te hablaba a ti de poesía inglesa tremendamente, te hablaba a ti de Chopin, te hablaba a ti de cine. Entonces, a mí me parece que Y alguna vez se lo decía a unas personas que estudiaban ingeniería. Yo decía, o sea, ustedes deben leer poesía no para ser peores o mejores ingenieros, sino no hay nada mejor que un ingeniero tenga una sensibilidad humanística y deje de andar pensando por fuera y empiece a pensar por fuera de esos muros que nos ponen a nosotros la universidad, ¿no? Uh-huh. Es que usted tiene que hacer esto y esto y eso, ¿no? La poesía le permite a uno trascender de esas cosas.
No, y ese espacio de libertad, ¿no? Uh-huh. Pero también de rigurosidad, ¿no? Como decíamos también, hablábamos bueno, sí, anteriormente, sí, sí. ¿No? Libertad y rigurosidad, a veces no sabemos qué hacer ni con una ni con la otra, uh-huh. pero pues jugamos, ¿no? Y hacemos, intentamos y estamos en la escritura. Creo que es un buen momento también para que volvamos a escuchar en la voz de Fabio algunos de sus poemas.
Bueno, voy a leer uno de los iniciales. Al salto del Tequendama y los paseos de mi niñez. Si se presta atención, uno alcanza a escuchar los gritos que se descuelgan de la cascada. Dicen que allí un dios interrumpió el frío destino de las hijas del sol para desandar las rutas del animal, habitar sus cosechas y dormir bajo las rocas. Los golpes de agua no eran más que ecos. El barro endureció la maleza en carreteras que opacaron el amanecer. El agua ya no pudo más besar los labios de nadie, pues los únicos ríos que quedaron se llenaron de espanto.
Nos hace toda la imagen, ¿no? Sí, toda totalmente. La imagen de ese Tequendama, sí, ¿no? Sí, y pues que además invitación también, ¿no? A la referencia, a conocer nuestro territorio, ¿no? A caminarlo, a entender que estamos y que somos voces para poder expresar todo lo que está ahí, que está escondido además.
Bueno, Fabio, nos acercamos al final, infortunadamente, de este programa y de esta conversación, pero no queremos irnos sin saber pues, qué sigue para Fabio Delgado, en qué estás trabajando, esos proyectos futuros y también dónde podremos de pronto, si estás presentando el libro, pues acercarnos, dónde adquirirlo.
Bueno, el libro creo que está en la librería, en esta del centro, la de... Ah, se me olvida el nombre.
¿En cuál? ¿Independiente?
Esta de Gabriel García Márquez.
El Fondo de Cultura Económica
de Gabriel García Márquez. Ahí está, creo que está en Librería Nacional. Uh-huh. También está por Quillango Editores, uh-huh. Por internet, la consiguen con la editorial. Está en esos lugares. Yo tengo algunos chiquiticos, entonces ahí me pueden escribir, no sé, por Instagram, @delgadomican, o por Facebook, Fabio Andrés Delgado Mican, ahí estoy, por si también necesitan libros, no sé dónde más. Proyectos futuros, ahorita presento el libro en México, entonces creo que estaré por Toluca, por Ciudad de México y por Zamora, Michoacán, presentando el libro. ¿Qué más? Eso con respecto al libro. Y con respecto a nuevos proyectos, pues ya que empecé a los 19 años la docencia, el otro año cumplo 39 años, o sea, cumplo 20 años de dar clase. Entonces... O sea, qué locura eso. Entonces, voy a ver si saco un libro sobre ensayos. Un libro de ensayos pedagógicos. Voy a escribir sobre educación.
¿Y esos ensayos serán muy poéticos?
Yo creo que sí.
Porque Fabio no puede alejarse de la poesía, porque la poesía lo es todo. Sí. No, y nos encanta haberte tenido aquí, Fabio. Realmente ha sido un gran placer esta conversación y espero que pues tengas muchos éxitos con tu libro, para todos también, ¿no? Este es para que lo encuentren. Es un poemario muy corto, pero es contundente, un poemario que abre todos los poemas con una dedicatoria, como estábamos viendo ahorita, y esas dedicatorias también son parte del poema de manera fundamental. Y bueno, yo creo que este es un momento para cerrar, pero cerrar con poesía.
Hoy, bueno, cerremos con un poema.
Yo siempre quiero escuchar poesía. Pues,
¿Me lo prestas un segundo?
Claro.
Gracias. Bueno, entonces cerremos con este poema. ¡Ah! Te vi que lo tienes seleccionado. Entonces, este. ¡Wow! Oye, este poema. A las noches de cantina. Uy, que en Soacha fueron muchas, Dios mío.
Ahorita nos cuentas unas anécdotas sobre eso.
A las noches de cantina. Soacha es un solo de trompeta. Un aliento de Chet Baker en el minuto 3.7 de su versión I'm not a fool to want you. Un cigarrillo espeso en la boca de un hombre llorando en la taberna, una canción de Juan Gabriel. Desde dentro todo se derrumba y afuera todos los cuerpos se acumulan.
Y bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo esas son esas noches?
Uy, no, fueron muchas. Menos mal me volví grande y juicioso, pero fueron muchas, muchas. Y soy un encantado por el jazz y por Chet Baker. Y hubo momentos en que en esas noches, donde también fui un gran observador, no solamente fui partícipe, hice parte, un gran observador de esas noches de cantina donde los hombres y las mujeres lloraban ausencias.
Uh-huh. Y además, ¿no? Como lo dices, el poeta es un observador, ¿no? Es alguien que pone atención, sí. Alguien que pone mucha atención.
El ojo muy agudo, hay que tener el ojo muy agudo.
Y pues ahí está Fabio Delgado.
Bueno, muchísimas gracias, Fabio, por acompañarnos, por además siempre es muy, creo yo, gratificante y bonito también escuchar, tener pues al autor aquí en cabina, pero también escuchar acercarnos a las historias, a lo que hay detrás, así que gracias también como por la generosidad y apertura con que nos has acercado a tu poesía. Y bueno, gracias a Natalia también por acompañarnos en esta tarde. Nosotras pues los invitamos y las invitamos al evento Poetas en Casa, Morada de Poesía, en Bogotá, mañana miércoles 23 de agosto a las 7:30 de la noche. Vamos a estar en la carrera tercera, número 12B35, en el barrio La Candelaria. Y la próxima semana, en el programa del martes 29 de agosto, conversaremos con el colectivo Gladys Palmera. Así que, como siempre, les invitamos también a seguirnos en nuestras redes, Literatura Árbol Rojo en Instagram y en Facebook, El Árbol Rojo. Y bueno, en uniminutoradio.com.co, donde van a encontrar todos los programas de esta y las temporadas anteriores. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través